Así arranca el último disco de La Vela Puerca, se llama Érase. En realidad arranca con una suerte de preámbulo instrumental, que es el primer capítulo. Abre el primer capítulo, que es el capítulo Chamán, y después enseguida pegada va La Calle Adicción. Sebastián es bienvenido. Sebastián Cebrero, Sebastián Teixeira, ¿cómo andan?
Buenas tardes
para todos.
Muy bien, Salvito, Juanchi.
¿Cómo están?
Bárbaro. ¿El disco número?
6.
Porque el disco no solamente es música, sino por ejemplo es arte, ¿no? Y a ver, repasemos. El primer arte del Descarado fue de
Mauri Tedeschi.
Después vino La Contraluz con...
Bichos
y Flores.
La foto de Matilde Campodónico.
Ahí está.
Exacto.
El Tunda Prada estuvo metido con La Contraluz.
Pedro Dalton, El Impulso.
El Tunda y también.
Pedro Dalton, El Impulso.
El Guille
La Rosa, Piel y Hueso, y Gonzalo Saavedra en este último.
Y bueno, y los dos DVD, ¿no?
Velasco.
Claro. El arte de Normalmente Anormal, y bueno, la foto del gallo.
Blugerman,
un fotógrafo argentino, amigo de la casa.
Ahí está. ¿Y quién elige la parte de arte?
No, nos vamos turnando. Yo me acuerdo, Descarado estuve yo encargado, que era mi época de diseñador. Que cuando grabé El Descarado dejé de estudiar eso, y después nos fuimos turnando. Estaba Chavarín, que era un mexicano que estuvo a cargo también con Matilde del Bichos y Flores, y después yo me encargué el Coli se encargó de La Contraluz, yo me encargué con Pedro del Impulso, Rafa y Coli también se encargaron del Piel y Hueso, y yo me encargué con Gonzalo de este último. ¿Verdad? Nos encargamos entre todos, ¿no? Sí. Pero hay uno que habla con el diseñador, le está arriba y todo.
Pues realmente son todos diferentes los artes, ¿no? Cada uno es un universo. Este está muy lindo, ¿no?
Este va a estar en particular porque ya como teníamos el nombre desde el principio, que es la primera vez en casi 20 años que tenemos el nombre antes que todo, digamos, ya como que el diseñador tenía un camino bastante claro, ¿no? Uh-huh. Y en verdad su idea fue irse para allá, para los libros y las historias de principios del siglo, del siglo pasado. Uh-huh. Como Pequeño Nemo, como Julio Verne, qué sé yo. Y es una especie de Pequeño Nemo, Little Nemo con el Eternauta.
Sí, ¿viste?
Es una cosa.
Sí. Y el tener el nombre de antemano era porque se tenía un poco la idea de hacer un relato, una historia.
No, lo que se tenía la idea, lo único que queríamos es un disco corto, que después de Piel y Hueso, que es larguísimo, tener un disco corto que no significaba que tuviera pocas canciones. Entonces, lo que quedó fue un disco corto con canciones cortas, ¿no? Digamos que tiene 12 temas en 36 minutos. 36 minutos si les
contando los intervalos.
No es un disco conceptual, digamos. Porque...
No, entonces al tener Érase nos dio un paso, un camino a seguir, sí. ¿No? Bueno, Érase, entonces bueno, qué bueno, estaría bueno intentar hacer canciones que fueran como cuentos. Ahí fue la parte más difícil, porque es difícil desarrollar una historia en un espacio tan chiquito como son las canciones, que a veces no duran, no llegan, que algunas, la mayoría no llegan a 3 minutos. Entonces eso fue como el gran desafío también, ¿no?
Porque hay una división que se va dando por capítulo, ¿no? Aparece la idea de capítulo, ¿no?
Me aparece la idea de
Araucaria, libro, después el agua,
un libro musical.
Claro. Pero si uno escucha, yo escuché todo el disco y escuché todas las letras tratando de a ver si había una conexión o un viaje, ¿no? Donde apareciera un personaje y no existe.
No, son varios personajes diferentes, bien como hizo La Vela siempre un poco la historia, ¿no? Las canciones de personajes contando historias.
No, y lo que hicimos también en los capítulos fue dividir, como hacemos en los shows en vivo, por momentos de emoción, ¿no? Por capítulos. Que fue un poco lo que quisimos hacer en la grabación también, de llevar un poco el vivo al estudio, que es lo que hacemos toda la vida a la inversa, ¿no? Llevar el disco al vivo. Por eso también hubieron dos grandes motivaciones, que fue primero grabarlo con Esteban de Melas, que es nuestro sonidista en vivo, y otra cosa es haber grabado el hecho de haber grabado la base todos juntos, ¿no? Tener ese aire más al vivo, que no es la grabación clásica del estudio, de entrar, grabar la batería por un lado, después el bajo, después una guitarra, después la otra, después los vientos, después las voces. Todo eso que te hace un laburo de alguna manera tedioso. Esto era como más el vivo.
Hay una cosa que decía Iván, que son canciones cortas, ¿no? Y esos finales como más épicos que venían desarrollando La Vela, ¿no? Que entran los vientos y una vuelta más, ¿no? De toda la canción. Acá hay ejemplos clarísimos como Soldado de Plomo, ¿viste? Sí. Que es cortita al pie, contundente, sí. Y me parece que es el espíritu de todo el disco, ¿no?
Yo creo que también fue parte de la premisa, o sea, intentar de que el disco, por más que sea corto, no tenga pocas canciones, ¿no? Entonces yo, aparte, venía escuchando mucho a Guided by Voices, a Robert Pollard, y de pronto escuchaba y eran canciones de 47 segundos. ¿Qué pasa? La dinámica de ese tipo de escucha es que de pronto decís, pa, me quedó corta la canción, pero en vez de que la canción te siga dando lo que vos precisás, simplemente apretás un botón y la escuchás de nuevo.
Y lo que te pasa con Soda de Plomo.
Exacto, ¿no? Pum. Entonces, esa relación de escuchar cada canción porque te hace falta más, en vez de dártelo la canción, vos tengas que escucharla de nuevo, es como otra dinámica, ¿no? Entonces, estábamos buscando un poco eso, que era lo que me pasaba a mí escuchando Guided by Voices, que la escuchaba un tema 10, 15 veces.
Sí, si vas en un auto distraído, te pones el Erase, te pasa dos veces y no te diste cuenta.
Tal cual.
Que fue lo que me pasó.
a mí también me pasó eso.
Y esa es una diferencia con respecto al anterior, ¿no?
Tuvimos que tener una valentía, sí. para no alargar las canciones, o sea, para decir, es corta y está bien así, está. Claro. Y no irte a la típica fórmula de... Que a veces te pasa, vos, pero para esta canción no llegamos ni a los 3 minutos, tenemos que agregarle algo más. Y decir, no, está bien así. Y costó, a algunos les costó, sí, más, otros menos.
De hecho nos llegó un comentario a nuestra página de que, che, la vela está en la fácil, se sacaron el disco encima, con temas cortos, un disco corto, no querían laburar. Le digo, no, papá, totalmente lo contrario, fue muy difícil haber llenado el concepto que emocionalmente te convenza. En un periodo de tiempo corto, cuando vos componés sin límites, no importa si el tema dura 4 minutos, vos lo llenaste con lo que vos creías, pero cuando ya el concepto era hagamos el disco corto, se hizo difícil, hubo que sacar estrofas.
Sí, por eso.
Sí.
Y también me acuerdo porque también yo por lo personal me fui a escuchar El Descarado, que dura 32 minutos, y dije, bueno, y son canciones cortas también, y son 13 temas. Y me dije, bueno, esto ya lo hicimos, o sea, no, tampoco es que fue una locura que se nos ocurrió. O sea, si lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra.
¿Y te escuchaste El Descarado?
Escuché El Descarado.
¿Más de una vez?
Creo que hacía muchísimos años que lo escuchaba.
Porque el
otro... Fui a buscar eso también, sí, ¿no? Sí. A ver.
Porque, ¿cómo fue? A ver, el otro día hicimos un campeonato de ranking de demagogias, ¿no? O un versus de demagogia de canciones. Y agarramos a Su Bola, ¿no? Con la frase, ser el presidente de algún sindicato para darle a mi gente todo mi zapato.
La escuchamos,
¿no? Totalmente demagogo, ¿no? Pero era la demagogia, ojo.
Sí, sí.
Era la demagogia de la inocencia, ¿no?
Sí, totalmente. Y a eso iba. Ahí va la pregunta, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Sin Avisar vos tenés otro tipo de frases, ¿no? Frases de una persona que le pasaron... Está 20 años, como decía, siempre encontré la salida con alguna canción, siempre lavé las heridas con una oración, ¿no? Y eso también de las angustias, de los dolores, encontrar en la canción, o en poder liberarlas, claro, ¿no? Es un viaje ya más personal, muy distinto a como decía el Cebolla, a esa demagogia de la inocencia, ¿no?
Y lógico, bueno, eso está clavado, uno puede escribir sobre algo parecido, o hasta lo de lo mismo, pero claro, no lo vas a escribir... igual a los 20 que a los 40. Debería ser así. O sea, yo considero que si a los 41 sigo escribiendo como que a los 20, creo que no hubiera escrito más, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay gente que capaz que no evoluciona y que se queda, en un estadio.
Yo lo que pasa es que, bueno, también son muchas cosas: la experiencia de vida, un montón de libros más leídos, un montón de música más escuchada, un montón de palabras, ¿no? Descubiertas. Es todo un poco así, y la historia...
Pero se fue mucho más un viaje personal, a veces, y más existencial, o más buscando contar otro tipo de historia, que a ese viaje más latinoamericanista que tenía la vela al arranque,
sí,
¿no?
Sí, ni que hablar. Bueno, eso también muy influenciado por lo que fue Mano Negra, su cargo 92, de cómo decía las cosas, esa historia también, dentro de la música también, de tener esa rebeldía y esa actitud punk y así, pero no oscura, sino vamos arriba, podemos decir lo mismo, pero agitando y pasando
con alegría,
fiesta, con alegría, exacto.
Ahí tenés, ¿no? El Cebolla cuando entra, vos eras como el que le ponía más el color a la banda, ¿no? Eras un poco... Y también lentamente fuiste evolucionando hacia otro cancionero, ¿no? Sí. Hace tiempo que no haces malabares, claro. Me imagino.
No, hace 15 años.
Hace 15 años, ¿no?
Una época muy corta.
Muy corta, bueno, sí. Pero en un principio estabas, aportabas esa otra parte.
Era la etapa de la demagogia.
Era la etapa... Sí, otros están diciendo que era la etapa de más color de la vela también. Y que, sí, y que mucha gente que todavía extraña esa etapa de la vela.
Me gustaba mucho compartir los espacios que generaba la vela con otras actividades artísticas que nuestros amigos tenían. Como los chinchín con el gato en la comparsa del barrio, como eran los juglares de parte del Cebolla, con el perro, el hermano de Cebolla, tuve un montón de amigos. Como era Tate con el teatro y los adoquines. Y él estaba buenísimo abrir el espacio y hacer más de una sola cosa, ¿no? Después, lógico, en la crisis del 2001 no quedó ni el loro. Claro. Se fueron todos y ahí, bueno, ya.
Pero está. Era mucho más propio también de la edad, del momento,
sí,
¿no?
Lógicamente, sí.
O sea, uno es eso. Ese, o sea.
Pero sin embargo, ahora hacemos más conciertos por año que en aquella época.
Claro. No, pero éramos de alguna manera más explícitos. Nosotros me acuerdo que tocábamos Vuelan Palos y subíamos simulando un coracero.
Estaba Tate pegándolo. Claro.
Que hasta el día le tiraron una piedra y dijimos, este personaje no sale más.
No lo entendieron, bueno.
Pero Tate, dentro de todo, fue de los últimos que siguió teniendo apariciones en los discos, por lo menos, ¿no?
Sí. Algún recitado.
Sí, algún recitado.
Porque no se fue.
Pero bueno, vos agarraste la guitarra. En un momento agarraste la guitarra y empezaste a componer.
Sí, la Se abrió la banda, me abrió una beta sin ser premeditado tampoco, ¿no? Se dio el espacio para componer. De hecho, Seba en algún momento sí dijo, necesito que alguien más arrime composiciones, y bueno,
el
más indicado era yo. Que si bien componía, no componía ni no compongo tampoco, eso lo sumo a la altura de lo que compone el Enano, que es un tipo para mí que tiene un talento nato, yo lo tengo que trabajar un poco más, pero bueno, respondí al llamado.
Mira, el otro que respondió fue Mandril.
¿También? ¿Ah, sí?
Que dice, escribió el viejo y dijo, yo ya estoy.
Ah, acá. Bueno, está, no lo pensé más. Así que ahora nunca más me dijo. Digo, colgó la verdad, está, muchachos. Los hice famosos, ¿no?
En el disco pasado también compuso... Llevó la batuta de
pero le cuesta mucho tema, porque psicológicamente lo
como
compara,
¿eh?
Vamos que puede.
Nosotros le decimos a Tim Marín lo que, no, el pimpinela le habíamos puesto, pero
la del coro, no, los pimpinelas.
Sí, en el ensayo
los nombres internos para la
canción. Nos respondíamos, ¿viste? Claro. Y decíamos, somos los pimpinelas.
Bueno, una canción.
Tentación.
Más o menos mal que se acordaba. Se estaba escuchando el Madrid, se iba a calentar que no se acordaba de eso.
No, ni él se le va a acordar, él es el peor.
En el caso de Cebolla, cuando uno agarra muchas veces las canciones que escribe, en este caso tenés Buenas Mascotas en este disco.
Y La Madeja.
Y la madeja tenés esa mirada de análisis crítico, ¿no? De las personas, de la sociedad, de las cosas que pasan. Es como que pones tu mirada política desde el punto de vista de buscar las contradicciones, ¿no? Las cosas que pasan, las cosas que se pueden denunciar, lo que no te gusta, más pensado como una visión más social, no tan de viaje personal. Esa es como una característica tuya para escribir, ¿no?
Sí, bueno, justamente en Buenas Mascotas, me gustó en el mundo de las comunicaciones donde decimos nosotros que somos algo y después cuando nos quedamos solos decimos, fa, no somos una mierda esto. En realidad yo de la boca para afuera soy re libre y después cuando me quedo solo en realidad estoy preso de millones de situaciones, y hice un poco también a través de la ironía, decirnos, ¿no? Somos campeones antes de salir a jugar.
Claro.
Es como decir, bueno, no te hagas el cra, no vivas mirándote el ombligo, mira alrededor tuyo que no es tan divino como lo estás pintando.
Claro.
En el anterior tenías el que tocabas con Juan Berregillo también.
Sí, sigo creyendo.
Ahí está.
Que iba por ese canal. Claro. Después también tenía, bueno, el disco pasado al borde, que era una cosa más oscura, introspectiva y hablaba un tema más escabroso.
Bueno, habría que sacar un día Los Lados Cebollas y es un disco que sean solo las canciones del Cebolla, ¿no?
Puede ser, bueno.
Las canciones de denuncia, el lado cebolla de la vela.
No, acá hay dos sensibilidades, ¿no?
También tengo mi tema introspectivo en todo el karma, hablo un poco de las sensibilidades, pero sí, es una de mis características.
No hablamos todavía del elefante blanco que está en ese disco y que es imposible no notar, que es Jaime Ross, ¿no? Que es Jaime Ross, es como... Es el choque, o sea, me imagino que para ustedes ha sido una cosa como un punto de inflexión. Y Jaime Ross, que ya tocó con el Canelo Luna, con Rada, con el Sabalero, con Mateo. con los Olimareños, o sea, digamos, todos los grandes referentes de la música nacional en un momento pasaron por los discos de Jaime Ross. Ajá. No así Jaime Ross pasó por discos de referentes, pero también lo hizo, ¿no?
Y tocó con Mandrake.
Con Mandrake, y con Trotsky, por ejemplo, Trotsky, cantó una vez más, que les produjo. Pero digamos, es raro que Jaime Ross se vaya a otro lado, porque es él el que abre el juego, ¿no?
Y se dio muy naturalmente. La verdad, te cuento, en este disco, cuando la primera idea del puntapié inicial, no iba a tener invitados. De eso fue lo que le dijimos a Esteban de Melas, el sonidista con el que coprodujimos el disco. Y en un momento pasó algo increíble, que las propias canciones pidieron los invitados. Es como si nos hubieran dicho: yo, además de que me cantes vos y vos, quiero que me cante aquel. Porque terminamos, por ejemplo, de Demear, ¿ves? Y la estábamos escuchando así, y el Cebolla dice: esto lo tiene que cantar Jaime, ahí está Jaime.
Es una canción muy de tipo lluvia Jaime. Con sol, ese tipo
yo,
de canción.
Yo cantaba una armonía y me parecía que estaba cantando Jaime.
Entonces, bueno, dale, vamos. Después lo mismo, pasó lo mismo con Sin Avisar, que es el tema más punk, digamos, del disco, y dijimos: acá te canta Gabriel. Nunca cantó con nosotros, perfecto. En el primero, pues Juancito Casanova, amigo de la casa, dijimos: este traía vuelo para Juan. Y ahora Juan nunca cantó en un disco nuestro. Qué loco, mirá, pum, bueno. Entonces la historia, y también un arreglo de vientos que...
Y fue medio espontáneo, entonces, la invitación.
Todo fue espontáneo. Entonces dijimos: unos vientos, viene Picone y dice: acá falta un barítono ahí, que le dé un sonido un poco más oscuro, ¿viste? Bueno, llamamos a Mauri Ortiz, y ya que llamamos a Mauri, llamamos a Denny, y ya Esteban ya estaba pirando, porque decía: ¿cómo que no había ningún invitado? Y somos un montón, al final. Y yo ya hablé con Jaime... Y tuvimos una conversación.
Y te dijo: nano, déjame pensarlo.
Dos horas. No, me dijo una cosa muy clara. Mirá, yo lo que te digo es que, mirá, yo he escrito canciones alegres, he escrito canciones tristes, pero no he escrito canciones grotescas, digamos, ¿no? De divertidas, digamos, de cosas así. Y le digo: mirá, la verdad que esto no tiene nada de grotesco, es más bien una canción. A mí me suena muy bitlera. Y ahí dijo: qué bueno, por favor no me inviten a cantar una murga, yo soy como el hombre murga, y por favor,
no puedo cantar.
Claro, hoy me invita a cantar algo, y claro, se dieron cuenta que me damos los Beatles, decía. Y después que escuchó la canción, me volvió a llamar, me dijo que le había encantado, y que le había gustado tanto que en verdad a él le gustaría meter las manos en la masa, ¿no? Involucrarse. Y que con todo respeto y humildad, no sé qué, le digo: Jaime, ni que hablar, más bien, todo lo que vos puedas aportar con tu experiencia y con toda la historia. De ahí nos fuimos, tuvimos 4 horas en la casa de él con el Cebolla y con el Mandril, y empezó, nosotros teníamos con el Cebolla como una armonía de voz, ahí más o menos encaminada, y terminó siendo las 3 líneas de voces, nota por nota con la guitarra, una demencia, la línea de él, la del Cebolla y la mía, en un trabajo artesanal impresionante, y después fue el momento de grabar, ¿no? Que graba la vieja usanza. No es como ahora, viste, te tiro la canción 3-4 veces y después la armá. No, es pinchado, es una sola toma.
Es una sola toma.
Una sola toma. Y claro, es una sola toma. El tipo estuvo, 4 horas enfrente al micrófono sin moverse.
Literales.
Sin ir al baño, sin
mover. 4 horas literales.
Haciendo su toma única.
Sí. Exactamente, armándola.
La que la definía él, la que le gustaba.
Sí, primero cantaba todo para encontrarse, ¿no? Para ver los tonos y esto, y las partes escabrosas.
La cantaba afinado y después la interpretaba.
Ahí está, una historia así. ¿Cuál era la nota? Y un trabajo alucinante. Estuvimos horas y fue un placer verlo laburar y verlo comprometido con una canción nuestra de esa manera.
Se juntaron dos potencias populares, una de los 80 y otra de los 90, ¿no?
Sí, la verdad estuvo buenísimo. Y también lo mismo con Gabriel y con Juan, ¿no?
Pero ahí digamos que las cercanías, las afinidades son más entendibles, ¿no? De hecho, con Juan han cantado.
Juan lo invitamos mil veces.
Han hecho ustedes canciones de buitre, de traidores.
Hemos escrito juntos. Hemos escrito con Casanova también. Y después está que fue el coach.
Bueno, ahí está. Que metió coros y metió cosas raras que están buenísimas, que hay que descubrirlas adentro del disco.
Le sacaba fotos a la campera de cuero de Jaime.
También. Como la vimos. Ah, sí, sí.
y metió muchísimas cosas, y después, nos dio una mano muy grande en la historia, viste, de cuando vos grabás un disco, generalmente la canción la cantaste 2 o 3 veces y no estás muy identificado con la historia, con la canción, ¿no?
Yo no sé si esta es mi visión, pero y capaz que estoy equivocado, ¿no? Pero uno ve la evolución de los discos de La Vela, y ve que en un momento la vela musicalmente, a contrario de lo que podían esperar todos, se va hacia otro lugar musical, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, Descarado, Bicho de Flores, a Contraluz, ahí también ya empieza a haber un pequeño cambio, pero evidentemente el impulso demuestra que la vela no va a ir seguro a un lugar que podía ser esperable, que es una evolución musicalmente capaz, mucho más pop, menos más oscura, con más gancho, con más de, como pasó con el camino de No Te Va a Gustar, ¿no? Y se empezó a acercar a otras músicas. ¿En cuánto influyó estas tres cosas que yo te voy a manejar, ¿no? Primero, haber girado mucho con The Arts, que fue como haber regresado a las raíces del punk rock, ¿no? Fuertes. La vuelta de La Ronda como usina de cultural, de encontrarse con amigos que capaz que antes no estaban en tu grupo, puede ser Ernesto Tavares, puede ser Gonzalo Curbelo, puede ser el propio Garo, ¿no? O sea, personas que se fueron Felipe Reyes, perdón, personas que se fueron retroalimentando, es decir, tomaste disco, tomaste otro, yo te paso alguna vez escuchaste esto, y después todo ese universo va quedando ahí y vos mantenés el estilo de tu banda, que tiene su estilo porque ya lo vienes desarrollando, pero lo alimentás de otras cosas capaz que no esperabas que antes tuvieran esas fuentes como de alimento, ¿no?
Lo de Arce no creo que haya tenido mucho que ver, pero lo de La Ronda puede ser, sí. La Ronda tiene un porcentaje de intercambio de información de bandas y de millones de charlas de bandas y de música con el Tusi, con Garo, bueno, con Pedro también, con Felipe ni que hablar. Y de ir a casa y escuchar vinilos y también abrir, bueno, pero vos escuchás esto, o sea, una vez me pasó que fui con Santulo también, que iba a casa y me dice, usted tenés discos de Rush, me dice, y claro, tengo discos de Rush, me encanta Rush, y cosas que vas descubriendo de que no pensabas que el otro podía estar escuchando. Pero lo que más influyó en verdad en la historia fue que el camino que tenía que llevaba la Vela Puerca, en un momento todo decayó naturalmente, que no lo íbamos a poder sostener, que nosotros éramos mucho más inquietos artísticamente de lo que nos creíamos, y la historia era seguir adelante. ¿Y cómo seguir adelante si eso significa romper y destruir nuestro propio sonido para poder reinventarnos y poder durar y seguirnos divirtiendo con la música y con lo que hacemos? Bueno, hagámoslo. Yo por eso siempre digo que de pronto, que lo dijo Pergolini, en un momento dijo, oh, cuando escuchó El Impulso, dijo, esto es un suicidio artístico. Y dije, sí, me encanta, le digo. Porque en verdad no es un suicidio artístico, es un renacer para mí. ¿Entendés? Entonces, nosotros veíamos que yo lo sentía de esa manera, y veía que la banda estaba un poco en esa de seguir repitiendo una fórmula que sabíamos cuál era, no íbamos a durar.
Yo me acuerdo por aquella época.
Y todos pensaban más o menos parecidos y se dio naturalmente.
Sí, es que lo que estaba intrínseco ahí, como en el aire.
Ese Cebolla, me acuerdo, en esa época más o menos, citaba el ejemplo de Stitás, ¿no? Por ejemplo, es una banda que ha mutado mucho. Exacto. O que mutó mucho en su momento, ¿no?
No tiene,
corriendo riesgos artísticos importantísimos.
No tiene un disco igual a otro desde los 80 hasta acá. Agarrás disco a disco y vos decís, esta banda no puede ser la mía. Vos escuchás el primer disco de Stitás y escuchás Titanomaquia y decís, acá pasó algo extrañísimo.
De los sintes a la cosa podrida, sí, pasando por cosas más pop. Sí.
Al primer disco de hardcore para mí de Latinoamérica.
Ahí va.
Producido por Jack Endino, que era el que hacía los demos de Nirvana. Lo trajeron al tipo y dijimos, queremos distorsión, rockear. Y ahí se quisieron Titanomaquia. Y
siguió siendo la misma banda en su esencia.
¿Y cómo ven el fenómeno ahora de No Te Gustar? Que o sea, la vela en un momento supo tener una popularidad enorme. Y ahora lo que No Te Va a Gustar es de no creer. O sea, se ha convertido en la banda más convocante de Argentina.
Lo vemos buenísimo, verdad que está buenísimo que sucedan esas cosas y que venga alguien. Empezamos nosotros, después sigue otro y después seguirá otro. Y eso es lo que tendría que suceder. No solamente porque las cosas suben y bajan como siempre. No está, después veniste, va, qué sé yo, las cosas van recambiando con el tiempo. Pero sentar un precedente, como que han sentado las bandas uruguayas en Argentina, que los argentinos durante muchísimo tiempo, como dice el Cebolla, en los años 90, tenían un rock tan impresionante, con unas bandas
increíbles.
Y que claro, no les daba el tiempo para mirar para el costado, se miraban ellos mismos y listo. Y ahora miran, y cuando fuimos nosotros dijeron, y pasó lo de la vela, nos preguntaban nosotros mismos, vos, ¿qué hay allá? ¿Qué otra cosa hay? Y digo, mirá, y hay de todo. Entonces todo ese intercambio ahora de un país tan grande como Argentina con, bueno, y Buenos Aires, que tiene un rock desde hace mil años y un circuito coherente, por lo menos en la época en que empezamos nosotros, ¿no? Que era Cátulo Castillo, no sé qué, Cemento, el teatro, obras, el Luna, hasta es un cerro con él, o un estadio. Entonces que sucedan todas esas cosas para el rock uruguayo es alucinante.
¿Y vendrá gente atrás? Porque uno ve que...
Yo creo que sí porque...
Y viene, yo que sé, de las bandas, yo que sé, Cuatro Pesos.
Ahora, acá, Guatara, Cuatro Pesos, sí. Se tira en cualquier momento, sí, así, pum, claro.
Y como que hay un recambio, ¿no? Es como sí, todo, hay que ir amasándolo, ¿no?
De un momento fácil, para otro, ¿no? Claro. Te va a venir y te va a decir, wow.
No, y ha pasado cosas tan increíbles como No Te Va a Gustar, le dio una mano a Tambiónica.
Claro.
¿No? Yo ahí no entiendo.
Porque los invitaron a tocar, bueno, ese, un par de veces, ¿no? Y sí, era una banda argentina que no la conocía mucha gente y ahora la conoce todo el mundo, pero la conoció también mucho de la mano de la popularidad de No Te Va a Gustar.
Claro.
O sea que es una banda uruguaya que llegó al punto tal que ya puede darle una mano importantísima a una banda de allá para que esa banda después se vuelva una banda popular, ¿no?
Y sí, está buenísimo.
Eso es impresionante.
Esa es la música, en verdad. Eso no tiene, no tiene mucho que ver con los países, ¿no? Yo qué sé, es como uno hace su trabajo.
Lógico.
Y está.
Y vos, ustedes es increíble, ¿no? Porque también en una época estaban con La Versuit. Hoy La Versuit no existe más, por ejemplo, ¿no? La carne y uña, La Vela y La Versuit en su momento.
La Versuit nos dio una mano muy grande allá y nosotros.
¿Y ustedes acá? También.
Sí, claro.
Fue como hicimos intercambio.
Intercambio, sí. Ellos, en realidad, nosotros recién empezamos a girar en la costa y ellos nos invitaron a hacer un par de conciertos. De hecho, la primera que fuimos a Mar del Plata, donde hoy La Vela tiene un auge impresionante, fuimos de la mano de ellos. Y también. Ellos nos dijeron un día, se terminaba la gira, íbamos a 3-4 toques y nos dijeron, ¿cómo que se baja? No, vení, vengan a Necochea, que en Necochea hay una movida tremenda donde hoy La Vela también tiene un público muy importante y esa apertura fue gracias a ellos. Nosotros no teníamos ni idea de dónde buscar en ese momento y encontramos en esta gente una puerta abierta y tremenda disponibilidad, no solo los músicos, sino que en esa gira mismo, para dar un ejemplo, nosotros fuimos sin técnicos. En esa gira no podíamos viajar con técnicos y los técnicos de ellos laburaron para nosotros totalmente gratis, porque no teníamos ni un peso. Y fue una mano que nosotros después retribuimos a otras bandas, no a ellos en la devolución de la ida y vuelta, sino que entendimos que era una puerta que había que abrir para siempre a un montón de gente.
Y ahí se empezaron a llevar en el equipo.
Y ahí empezamos a llevar millones de bandas. Llevamos a La Chancha, llevamos a Bufón, llevamos un montón de bandas, sí, para no nombrar ninguna. De hecho, llevamos a Los Bosquimanos, a Luna Park. Que no era una banda, llevamos una obra de teatro negro, un poco para abrir la apertura, que sea más amplia en lo cultural y no tanto en lo musical.
Bueno, muchachos, Érase se llama el disco. ¿Nos podemos ir con una canción? Es que no es.
Sí,
¿no?
Yo iba a pedir una.
Sí, pídale, no, seguramente vamos a pedir la misma, ¿no?
No sabés.
Bueno, a ver.
¿Cuál día se pedía?
La Vuelta al Sol.
¿Vos? Yo le iba a pedir La Vuelta al Sol.
Ah, yo quiero pedirlo.
Qué maracas que son, vos.
Porque te. Arrancamos rabioso, dijimos, va a terminar un poquito mal.
Le deben algo a sus chicas, ¿no? Que tiene que. Dale, queden bien, chicos.
Es la rara. Vamos a comer que es la rara del disco.
Entró a último momento,
mira.
Sí, fue la última.
La última que entró sin. O sea, nadie la esperaba, la verdad.
Yo estoy cada vez más blandito, por eso.
Sí, bueno. Se les nota.
Vengan, Sebastián.
Gracias, muchachos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Arriba.
Salute.